Estamos en nuestro magazine comenzando el día en Jazmar 101.3 FM Stereo con invitados muy especiales. Nos acompaña a esa hora de la mañana el doctor Eduardo Posada, presidente del Centro Internacional de Física, y a continuación entra en diálogo con nuestra gerente periodista Nora Pardo. Adelante, señora Nora.
Gracias, Andrés. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días, Nora. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, el día de hoy, mil y mil gracias ante todo, porque tú eres una persona muy ocupada y que hayas aceptado esta invitación. ¿De qué se trata? Que tú eres la persona más indicada para hablarnos de la inteligencia artificial, pero hace un momento yo estaba, antes de la entrevista, estaba pensando, nosotros hace años trabajaba, los exámenes del colegio los hacían con esténciles, y mira, en poco tiempo, cómo hemos evolucionado. ¿Qué nos puedes decir de esto y por qué ahorita la inteligencia artificial es el auge más grande mundialmente y nadie sabe cómo trabajarla?
Bueno, creo que todo, yo no soy experto en la materia, sin embargo, pues tengo alguna noción de la evolución que ha habido, como tú dices, tan espectacular, desde el stencil hasta hoy. Tenemos cualquier cantidad de medios de comunicación, etcétera. Y eso realmente se debe, y yo insisto y siempre he insistido en eso, a la ciencia. Es decir, el desarrollo, por ejemplo, de la electrónica, de la microelectrónica, de los procesadores, todo eso tiene que ver con desarrollos científicos de ciencia básica, fundamental. Es decir, desde comienzos del siglo pasado, tal vez que empezó realmente el gran auge de todo esto con el descubrimiento del electrón un poco antes y el comienzo de la mecánica cuántica, el siglo XX fue un siglo espectacular en cuanto a conocimiento, en cuanto a desarrollo de tecnología. Y finalmente, un invento que la gente ya no se acuerda, que fue el transistor en los años 47, 48 del siglo pasado, que fue el que permitió hacer electrónica como la que tenemos hoy. Y la electrónica, que empezó siendo una cosa muy rudimentaria, con elementos discretos, etcétera, etcétera, evolucionó de una manera tremenda desde que se inventó el microprocesador. Antes había pues que soldar transistores en una tableta, en un circuito, y posteriormente a eso, los años 70, comienzos de los 80 del siglo pasado, Fagin, que era un ingeniero físico italiano, inventó el microprocesador trabajando en Intel. Y él logró reunir una cantidad grande de esos transistorcitos, de esos elementos, en un solo pedacito de silicio. Y fue el origen de lo que llamamos hoy el chip. Hoy en día un chip, un solo chip, que puede medir unos 2 centímetros de lado, puede llegar a tener 5.000 millones de transistores en un solo pedacito de 2 centímetros.
Madre mía.
Y eso, digamos, eso es fruto de los últimos 40 años. Eso fue lo que permitió el desarrollo de los computadores, tal como los conocemos hoy, de los tablets, de los PCs, de todo lo que ustedes quieran. Y finalmente los celulares. Un celular tiene un chip de ese estilo que les he dicho, con millones de millones de transistores que efectúan una serie de funciones todavía utilizando pues una base, una lógica digital, es decir, sí o no, pero la aplicación de eso es lo que ha permitido el vertiginoso crecimiento. El teléfono celular se inventó a finales de los 70 del siglo pasado, pero se demoró bastante en llegarle al público. Tan solo 10 años más tarde empezaron a surgir los celulares que todos conocemos. Y hoy pues tenemos unos celulares que compiten con lo que era un computador de mesa de los años 80, sin duda. Es decir, un teléfono celular moderno es, tiene más capacidad, mucho más capacidad que un computador de mesa del siglo pasado. Ese crecimiento ha sido absolutamente vertiginoso.
No, es que tú me haces...
ese marco es que se ha empezado a generar lo que llamamos la inteligencia artificial, que empezó a desarrollarse, no es una cosa de hoy. En los primeros desarrollos, lo que se llamaba redes neuronales, que buscaban en cierta forma copiar el funcionamiento del cerebro, pero utilizando computadores, utilizando chips, ¿no?, utilizando electrónica, microelectrónica, esos sistemas fueron los que dieron, digamos, fueron abriendo puertas y los computadores encontraron cada vez más posibilidades de trabajo. No solamente para almacenar información o procesar información matemática, por ejemplo, sino también para, en cierta forma, aprender. Y, digamos, los grandes logros que llevaron la inteligencia artificial vienen de ahí. Entonces, la inteligencia artificial realmente, las raíces datan de 40 años. Pero los grandes avances se han dado pues, en los últimos años, sin duda. Y hoy la capacidad que tienen los computadores, gracias a esa miniaturización gigantesca que hace que un computador de hoy pues, tenga miles de millones de transistores y tenga la capacidad de efectuar miles de millones de operaciones, es lo que ha abierto la puerta a esos computadores que, o a esos sistemas que aprenden, por ejemplo, que tienen capacidad para aprender, para procesar información de una manera tremendamente rápida y, pues, en muchos aspectos tienen una capacidad de raciocinio, si se quiere. Por eso se habla de inteligencia, porque indudablemente ya los sistemas de inteligencia artificial compiten en muchos campos con nosotros, con la inteligencia humana. Y tienen unas ventajas enormes, por ejemplo, la rapidez y la cantidad de información que pueden analizar, por ejemplo. Entonces, hoy en día las posibilidades son cada vez mayores. La inteligencia artificial, pues cualquiera hoy en día puede utilizarla, uno se puede meter a internet y abrir cualquiera de esos sistemas como chatbot o lo que quiera.
ChatGPT.
Lo que tú quieras, hay muchas versiones ahora. Sí. Y uno pues queda asombrado. Las primeras veces que yo empecé a hacerle preguntas a un sistema de esos, pues quedé sorprendido por la capacidad de respuesta. Y la capacidad, por ejemplo, de redactar correctamente, sin errores de ortografía, con muy buena gramática, de redactar un informe o cualquier otra cosa. Es decir, las capacidades son cada vez mayores. Y ya en muchos campos la inteligencia artificial ha penetrado casi sin que nos demos cuenta. Es decir, los sistemas de, por ejemplo, que tenemos en los celulares, los portátiles, los sistemas de traducción inmediata, por ejemplo, son fantásticos. La comprensión del lenguaje hablado, que tiene un simple teléfono celular, es extraordinaria. Y realmente la inteligencia artificial se está volviendo, primero que todo, una herramienta fantástica en toda clase de trabajos. Una herramienta en la redacción de documentos bien documentados, es decir, si no le hace una pregunta bien hecha, la respuesta va a ser tremendamente documentada y seria. Un ejemplo que está al alcance del común de los mortales es el de la medicina. La medicina, el diagnóstico hecho por un sistema de inteligencia artificial, es mejor en muchísimos casos que el de un médico. Y eso porque tiene acceso a una cantidad enorme de información que el médico no puede esperar procesar y conocer. Entonces, no más eso, ya está en la aplicación diaria en muchísimas partes. Y es apenas un ejemplo de los potenciales de la inteligencia artificial.
Bueno, Eduardo, tú te dirás por qué me haces esta pregunta. Tú, físico, fundador del Centro Internacional de Física, del Grupo de los Sabios, un estudioso, y la pregunta es esta. Sí, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, es un gran aporte, pero también yo la veo como que a los estudiantes de hoy en día, a los adolescentes, los frena un poquito, me explico. Ya no tienen la investigación, ya no les importa leer, sino llegan y dicen, trae el libro, lo sacamos y hacemos esto, ¿sí?
Eso, no, claro, es obvio.
Es obvio, pero tú como científico, ¿no le ves los pros y los contras a la inteligencia artificial?
Claro que sí. Es decir, puede ser un instrumento, una herramienta fantástica de apoyo. Pues yo la utilizo para hacer cálculos que me da pereza hacer de otra forma, que son triviales, realmente sin ninguna complejidad, pero que los resuelve tremendamente rápido. Es decir, y hoy en día, pues en ingeniería, por ejemplo, y en muchos otros campos, la inteligencia artificial está haciendo tareas, por ejemplo, de calcular un puente, cosas por el estilo, pero puede ir mucho más allá. Puede ir mucho más allá en el sentido de que, primero, ya maneja el lenguaje humano, ya tiene su capacidad de interactuar. Y la inteligencia artificial pues va muy a la par con la robótica, ¿no? La robótica pues es ya simular las posibilidades del ser humano, posibilidades motrices, digamos, la posibilidad de caminar, de levantar objetos, de mover objetos, de trabajar. Eso es característico de la robótica actual. Pero la robótica asociada con inteligencia artificial tiene unas perspectivas gigantescas. Tú preguntabas qué inconvenientes y qué ventajas. Pues obviamente que puede ser una herramienta valiosísima. Pero en el tema de la docencia, por ejemplo, el que tú planteabas, pues se ha vuelto un reto muy complicado para los profesores. Es decir, yo tenía, por ejemplo, en un curso que tenía de Historia de la Ciencia, le proponía a los estudiantes hacer trabajos de investigación en algún tema escogido relacionado con ciencia y tecnología. Y esos trabajos pues debían ser objeto de investigación de parte de ellos. Debían buscar referencias, analizar el tema, aprender a exponerlo, lo que tú quieras. Eso ya no lo puedo hacer, porque basta con que le pregunten a cualquiera de las posibles inteligencias artificiales que le planteen el problema que yo planteé y te sacan un documento perfectamente estructurado y muy completo. Entonces el estudiante ya no tiene que hacer nada, ¿no?
Ya no piensa.
No, y eso es un peligro también. Por eso, por ejemplo, en muchos colegios, en muchos países, ya se está prohibiendo el uso del celular en los colegios.
En Noruega, por ejemplo.
Totalmente. Es decir, que al niño llega al colegio y la mayoría ya tienen celular desde los 5 años. pues le quitan el celular y lo recupera cuando termina la jornada. Para precisamente lo que tú dices, enseñarles a pensar, a leer, a utilizar el cerebro, ¿no? Hay mucha gente, digamos, que es pesimista en ese sentido, en cuanto al futuro de la inteligencia artificial en relación con la especie humana, que dicen pues que la inteligencia artificial nos va a superar y que a la hora de la verdad puede decidir, por ejemplo, que la especie humana sobra.
Pues mira,
yo creo que vamos a llegar allá.
Bueno, yo te digo una cosa y que a mí me ha cumplido, me ha dado mucho golpe en los parqueaderos de los centros comerciales. Antes existía el señor que te daba la boleta, que te hacía todo. Hoy en día te toma la placa, tú vas, la registras y después puedes salir. ¿Y cuánta gente se ha quedado sin empleo?
Claro, pero eso ni siquiera está usando inteligencia artificial, digamos.
No, no lo está usando, pero eso ya la tecnología que lleva a eso.
No, claro que llega. Pues tiene que, por ejemplo, tener sistemas de reconocimiento de imágenes, ¿no? Para que sea capaz de leer la placa y guardarlo. Los sistemas de inteligencia artificial pues van mucho más allá, porque ya saben, antes un computador no podía reconocer una manzana de un tomate. Hoy en día los sistemas de visión que se han desarrollado son perfectamente capaces de identificar objetos. De ahí que sea posible, por ejemplo, haya sido posible el carro que se maneja solo, que ya pues en varios lugares se está usando. Ya no se necesita un chofer, digamos, y el carro se va a mover perfectamente bien y te va a llevar al destino. Y digamos, eso se considera que se veía como ciencia ficción hace unos años.
El auto fantástico. Y si sí, vamos claro. También en la parte del robot a robotina en, no me acuerdo cómo se llamaba esa serie. No. ¿Sí?
Sí.
Que robotina no. hacia todo.
Claro. No.
Los supersónicos.
Volviendo al tema de los robots, los robots han aprendido a caminar, cosa que les costó trabajo. Han aprendido a subir escaleras, han aprendido a jugar fútbol. Es decir, en este momento la robótica ha evolucionado tremendamente y se apoya, pues, singularmente en inteligencia artificial también. La automatización va a ser pues, la intervención de robots y de sistemas automáticos en plantas de producción va a ser muy grande. Y ya lo está haciendo. Es decir, la producción de automóviles, por ejemplo, pues ya utiliza cada vez menos mano de obra. Entonces, de ahí surge también el temor de que vaya a crear todos estos sistemas de inteligencia artificial y demás, y vayan a crear desempleo.
Exacto.
Es un temor que se ha dado en diferentes momentos de la historia. Cuando se inventó, digamos, la automatización industrial, por ejemplo, con las máquinas tejedoras automáticas en Inglaterra, y se desarrolló la máquina de vapor. Se empezaron a introducir máquinas en la producción industrial. Pues también la gente pensó pues, que se iba a crear un tremendo desempleo, porque se iba a sustituir mucha mano de obra por máquinas automáticas. A la hora de la verdad, lo que se hizo, lo que ocurrió, fue una transformación del tipo de empleo. Es decir, surgieron diferentes empleos, pero esos avances tecnológicos no crean el desempleo que se tenía. Hubo que hacer una transformación. Algo similar ocurrió cuando surgieron los primeros computadores en los años, digamos, 70, 80 del siglo pasado. También si había pensado pues que se iba a terminar o se iban a acabar muchísimos empleos. De hecho, pues hay muchos procesos que llevan a cabo seres humanos que se sustituyeron por computadores de mesa, digamos, en sí. Muchas tareas que desaparecieron. Los dibujantes de arquitectura, por decir un solo ejemplo, pero hubo una transformación y se generaron nuevos empleos. Y al final de cuentas, la aparición de los computadores abrió puertas y no acabó con el empleo, cambió, hizo que se cambiaran las necesidades y el tipo de trabajo.
Sí, cambiar el chip.
Los optimistas, sí, claro. Los optimistas, pues yo soy optimista en ese sentido. Pensamos que la inteligencia artificial va a llegar, va a causar evidentemente un traumatismo muy fuerte en el empleo y seguramente va a obligar a una serie de transformaciones que todavía no podemos ni siquiera prever. Porque, digamos, el progreso en este momento es enorme. Se está dando una velocidad gigantesca. Y hacer prospectiva hoy en día se vuelve cada vez más difícil. Es decir, predecir lo que va a pasar de aquí a 5 años se vuelve cada vez más complicado. Pero yo, entonces, personalmente, soy optimista en ese sentido. Y es que la inteligencia artificial y todo lo que está pasando ahora, pues indudablemente va a abrir otras puertas y otro lugar para la especie humana. Pero digamos, sí llega el momento en que hay que preguntarse, formularse preguntas de fondo, que cuál es nuestro papel en toda esta historia. Y eso, sí. Eso ya se vuelve un tema
bastante duro de pensar que lleva todo ese transformo.
Claro, por eso, digamos, una cosa fundamental en un país como el nuestro es que no nos dejen demasiado atrás. Es decir, tenemos que fortalecer nuestra capacidad científica, porque yo vuelvo e insisto, todos estos desarrollos se basan en la ciencia, y en la ciencia más básica. Entonces, exacto, un país que no hace ciencia y ciencia básica se pierde con unos desarrollos de este tamaño.
Sí, y por eso, por ejemplo, qué pena que te interrumpa, tenemos tantos científicos fugados del país.
Sí, claro. ¿Sí? Claro, porque aquí tenemos gente muy buena y sin ir más lejos, el otro día hablando con otros amigos, pues recordábamos que gente muy experta, y a mí me consta que un ingeniero extranjero, escocés, alguna vez me dijo que los mejores ingenieros de petróleo del mundo eran los colombianos. Y eso me lo dijo un señor que se llama Peter King, que manejaba una empresa de diseño de plantas con 500 ingenieros, todos colombianos. El único extranjero era él. Y desarrollaba proyectos internacionales en todo el mundo.
Y así es.
Y me otro amigo que otro experto había dicho lo mismo de los ingenieros químicos colombianos, que los ingenieros químicos colombianos sean los mejores del mundo. Eso es algo que la gente le cuesta un trabajo tremendo creer, porque aquí siempre estamos acostumbrados a decir que lo nuestro es lo peor.
No.
Pero entonces, como tú lo estabas diciendo, ese talento que sí tenemos, porque yo sí les creo a estos dos, que se está formando en universidades nuestras, que son buenas, sin lugar a dudas, porque también decimos, no, es que las universidades son malísimas aquí en Colombia. Bueno, no es cierto, las universidades son buenas. Estamos formando gente buena que puede hacerlo mucho si se les dan las oportunidades de ejercitar su talento. si se crean laboratorios de investigación, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y finalmente empresas de alto nivel. Eso tiene que ser un conjunto. Tenemos que promover la creación de empresas, como se llaman en la jerga usual, empresas de base tecnológica. Pero detrás de eso tiene que haber capacidad de investigación en las universidades y tiene que haber centros de desarrollo tecnológico que lleven a la práctica lo que se desarrolla en los centros de investigación o en las universidades.
Así es.
Entonces, hay que ver el futuro con optimismo, pero es un futuro que en este momento es muy difícil predecir. Muy difícil, por lo que yo te digo, que la aceleración del progreso es gigantesca. Y no sabemos hasta dónde va a ir, ¿no? La introducción, por ejemplo, de computadores cuánticos, que eso es, digamos, otro tema, pero no tiene que ver mucho con este. Abre unas posibilidades de cálculo que son absolutamente fantásticas también. Ahí toca aprender mucho. Pero ese tipo de cosas no nos es lejana. Aquí hay, en la Universidad de los Andes hay un computador cuántico, chiquitico, pero ahí está con las bases esenciales para eso. Entonces, por eso es tan importante promover y fortalecer la capacidad científica.
Para ¿Y tú en Colombia has sido un promotor de esto? Porque Expo Ciencia, Expo Tecnología, ACACE, todo eso lo has promovido tú.
Por lo menos he contribuido, he tratado.
Exacto.
Pero con un éxito bastante relativo, porque no hemos logrado tener, no, yo no soy el único, somos muchísimos los que...
Pues claro.
Pero no hemos logrado que los gobiernos entiendan la importancia.
La importancia. Yo hace...
uno de los elementos esenciales que se tiene es la plata, que tener financiación para hacer ciencia. Y eso lo entendieron países como Corea. Corea era un país más pobre que Colombia.
Colombia. Pues es, Colombia ayudó a Corea en la guerra.
Pues claro. No,
y mira lo que estamos.
Un país muy pobre, agrícola, pues, con muchísimas dificultades. Corea le apostó al tema de ciencia y tecnología. Hoy es el país que más invierte porcentualmente al PIB en investigación y desarrollo. Es lo mismo que traen, alrededor de 4.5% del Producto Interno Bruto. Y Colombia invierte el 0.3% del Producto Interno Bruto.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
De un Producto Interno Bruto que es muy inferior al de Corea. Entonces,
sí, no.
Es una situación triste, pero a nivel global, digamos, indudablemente las cosas están andando muy rápido. Hay países que hace 30 años eran muy pobres, como la China, que hoy están liderando estos procesos, porque le han dado una importancia central al tema de ciencia y tecnología. China, Corea, detrás vienen Tailandia, Indonesia, y la India, ni hablar.
No, es la India en tecnología nos lleva años luz.
Pues sí, esperemos que no sea tanto,
Sí, claro. No, pero fíjate que la mayoría de ingenieros, hay algunos ingenieros, la parte de computadores y todo eso, ellos son unos genios.
Claro, no, pues, y también, y ahí valga la cuña política, en cierta forma, es que muchos extranjeros, inmigrantes, son los que han contribuido al desarrollo que ha tenido hasta ahora en Estados Unidos.
Uh-huh.
Estados Unidos está perdiendo el tren por políticas erróneas como la del señor Trump y todo lo demás. Está tratando de acabar con el talento, ¿no? Y se le olvida que muy buena parte de los desarrollos tecnológicos de Estados Unidos han sido por extranjeros.
Latinos, básicamente.
Y latinos también, pero indios, por ejemplo.
Indios.
El gerente general de Google, que si no, no estoy, es indio.
Es indio,
entonces,
sí.
Y chinos, hay investigadores chinos brillantes que están regresando a su tierra porque en Estados Unidos ya no encuentran el medio que tenían antes, el apoyo que tenían antes. Entonces, el futuro por ese lado en este momento se está yendo hacia el oriente.
Sí, señor. Bueno, Eduardo, cuando tú empezaste a hablar de los transmisores, de la evolución, me vino a la mente de un compañero tuyo también, que es el doctor Ginás, cuando él inventó el Mercapaso, y él decía que fue con una batería.
No fue el Ginás, fue...
No, perdón.
Reynolds.
Reynolds,
que fue uno de los primeros Mercapasos.
En los primeros, qué pena. Y fíjate lo que él... Que fue grandísimo el primer marcapaso, y hoy en día es una cosa ínfima.
Sí, claro, pues es lo que yo decía. Antes un computador elemental, digamos, una calculadora, bueno, tenía tal vez unos centenares de transistores. Hoy cualquier teléfono celular tiene miles de millones de transistores adentro. En el celular, transistores que tienen un nanómetro que es 10 a lo menos 9, una millonésima de milímetro de lado, o sea, es una cosa ridículamente pequeña. Entonces el avance, pero por ejemplo, ese caso, muchos de los desarrollos iniciales de microprocesadores los hicieron inmigrantes. Fagin, el italiano que yo mencioné, que es el inventor del microchip, era un italiano que estaba trabajando en la IBM, perdón, en Intel, pero el talento venía de Italia. Es un señor que se formó en Italia, en la Universidad de Padua, si no estoy. Ya aprendió física ya. Él vive todavía. Es físico. Y él hizo el desarrollo del microprocesador. Entonces, mucho talento extranjero es el que ha contribuido a crear la capacidad de Estados Unidos. Pero al paso que van, los Estados Unidos se van a quedar atrás. Pero bueno. Eso ya,
bueno, hagamos una conclusión del tema, y ante todo mil y mil gracias por estar con nosotros el día de hoy, porque todas sus entrevistas es aprender, es muy lindo. Bueno, entonces, como para concluir, ¿qué dices tú?
No, yo creo que, bueno, indudablemente, vuelvo y repito lo que dije hace un rato, la ciencia es el factor esencial en esta historia. La ciencia básica, y que es la que, digamos, el motor de la ciencia básica es la curiosidad. El científico lo que quiere, el científico básico, es entender algo, entender cómo funciona la química, cómo funciona el universo, cómo funciona una célula, cómo funciona un circuito electrónico. Y cómo funciona, pues, el mundo microscópico. Es la pura curiosidad la que está detrás de la ciencia básica. Después de ahí surge, de ese conocimiento, de esa comprensión que se genera, es de donde nace la tecnología. Y la tecnología, pues, es la que lleva esos desarrollos tecnológicos, la que lleva a los logros que hemos estado mencionando. En este momento es muy difícil decir a dónde vamos, qué va a pasar dentro de 5 o 10 años. Hay muy poca gente que se atreva a hacer pronósticos. Y es en cierto sentido fascinante, pero también es asustador no saber a dónde vamos a terminar.
Bueno.
Pero la capacidad de pensar es lo fundamental.
Y en pensar. Eso,
pues, pensar.
Y eso es muy importante.
Creo que la creatividad es otro factor esencial. Y ahí es donde tal vez todavía le podemos ganar a la inteligencia artificial.
Exactamente.
Pero hay que verlo.
Bueno, Eduardo, mil y mil gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias por este rato y buen día a todos. Entonces, que no se preocupen demasiado, yo creo que el futuro es optimista.
Sí, señor, muchísimas gracias.
Bueno, mil gracias por la entrevista.
Gracias. Hasta luego. Chao, chao.